Buenos días. ¿Qué tan vigentes se encuentran los principios
juaristas en nuestro país?
Vigentes, porque son un ejemplo para cualquier buen gobierno. Son muchos los principios y las lecciones del presidente Juárez. Yo admiro su fe inquebrantable en la causa que defendía. Nunca dejó de luchar en las circunstancias más difíciles hasta que se restauró la República. Juárez es un ejemplo a seguir de patriotismo, también es un ejemplo de austeridad, de sobriedad republicana, un hombre que no le importaban los lujos, él siempre actuó de manera humilde y es el creador de el gobierno apegado a la ley. Decía Juárez que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y eso es lo que tenemos que hacer siempre, apegarnos a la legalidad, que nada se haga por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y por eso estamos aquí. Yo me inspiro en Juárez, tengo como ideal ser presidente de la República y seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco y Madero y del general Lázaro Cárdenas del Río. Quiero ser como ellos, quiero ser como el mejor presidente que ha habido en la historia de este país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García.
Señor, el Consejo Coordinador Empresarial ayer le lanza un ya basta y les pide un debate serio, a decir, de los empresarios a los candidatos presidenciales. ¿A usted le llegaría este llamado
por
parte del empresariado?
No, nosotros no nos estamos peleando con nadie, ni vamos a caer en ninguna provocación. Nosotros no vamos a confrontarnos, porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes. Entonces no vamos nosotros a caer en ninguna provocación. Yo ofrezco disculpas por anticipado, porque si me hacen una pregunta en ese sentido, de que dijo Mid, de que dijo Anaya, de que dijeron los del Consejo Coordinador Empresarial, que dijo el presidente Peña, pues están en todo su derecho de expresar lo que ellos quieran, y yo también tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación. Nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos. Es amor y paz.
Entonces en campaña no va a responderle a los...
No, nada. Voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, estrategas, publicistas de los pueblos de México, que me recomiendan que yo no me enoje, que el que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar, y que no le haga caso a los que están promoviendo la guerra sucia, que aunque digan que no hablo de corrido, que me como las heces, que enseño el ombligo, que yo no conteste nada. Entonces así vamos a seguir.
¿Tú no irías a debate?
¿El presidente?
Sí, lo vi, sí está bien, lo de la niña bien.
Pero el Morena no lo mandó a hacer.
No, pero se vio mucho, por algo será.
¿Cuál es su propuesta de crecimiento económico?
Cancelar el aeropuerto, implicaría que un mensaje gubernamental.
Ya de una vez les voy a decir qué es lo que van a estar señalando nuestros adversarios en todos los medios. Desde luego, pues los medios, como la palabra lo indica, son medios. O sea, no vamos a estar en contra del mensajero. No nos vamos a enojar, ¿sí?, con el mensajero. El mensajero no tiene la culpa. Los que están detrás de las campañas en contra nuestra van a insistir mucho en lo del aeropuerto, en lo de los contratos de Pemex, en lo de Venezuela. También no van a dejar de hablar de los rusos. Déjenme que yo retome otras cosas. Bueno, otro tipo de cosas, pero no es trascendente nada de eso. O sea, ya di a conocer cuáles son nuestras posturas. No tienen por qué ponerse nerviosos los inversionistas, ni nacionales ni extranjeros. Llevamos muy buena relación con la iniciativa privada y está el ejemplo de lo que hicimos cuando fui jefe de gobierno. En ese entonces hubo mucha inversión privada, tanto nacional como extranjera. Aquí en la ciudad, esos edificios se hicieron en ese entonces, la remodelación de esta zona de la ciudad estaba destruida desde los sismos de 1985. Todo esto se rehabilitó, todo el Paseo de la Reforma, el centro histórico, y se hizo con inversión pública y con inversión privada, en armonía. Y en ese entonces, además de que hubo mucha inversión y se rehabilitó el centro histórico, por ejemplo, estos edificios son de Legorreta, allá en la plaza que se llama Plaza Juárez. Hay una fuente artística de Vicente Rojo, allá hay un mural de Siqueiros, ahí está el Museo de la Tolerancia, que se hizo con integrantes de la comunidad judía. Bueno, en ese entonces, que además se hicieron los segundos pisos y además se estableció la pensión para los adultos mayores, en ese entonces las calificadoras financieras de Estados Unidos le dieron una calificación al gobierno de la ciudad de triple A, la más alta, en cuanto a manejo administrativo y manejo de deuda pública. Entonces, todo esto lo saben los inversionistas porque ellos tienen que tener elementos para poder invertir en el país. También ellos saben que en ese entonces es cuando más inversión extranjera llegó a la Ciudad de México. Todo lo que quieran hacer ahora nuestros adversarios para asustar a los inversionistas no les va a funcionar. Desde luego, están en su derecho de criticarnos. Yo soy respetuoso del derecho a disentir. Sería muy aburrida la vida si nada más estuviesen siempre quemando incienso, alabándonos, aplaudiéndonos. O sea, la democracia es crítica, es pluralidad, cuestionamientos, es confrontación política con urbanidad. Esa es la democracia. Y tiene que haber prensa libre, que la vamos a garantizar siempre, que haya libertad de prensa, libertad de expresión, de manifestación. Hoy hubo un malentendido porque se hizo la solicitud para estar aquí y nos contestaron de que no nos iban a dar el permiso, pero yo vine de todas maneras porque se me figuró de que había una mala lectura. A lo mejor pensaron de que era para un acto, que queríamos el hemiciclo y que por eso nos negaban el permiso para estar. Es decir, se hizo la solicitud, pero decidí hoy en la mañana venir porque traemos una ofrenda al gran presidente Juárez. Ya llegando ya me dijeron que no había ningún problema, porque la verdad era un malentendido. Ya estamos aquí con ustedes y a mí me dio mucho gusto pues saludarles de nuevo. Ya entró la primavera, ¿sí? Ya miren, los árboles ya están floreando, son árboles flor. Entonces, voy a ir unos días nada más a Palenque, ahora a la entrada de la primavera. Se los informo, se los comunico. Me voy a ir el 24, unos días, a Palenque. Pero solo por unos días voy a Palenque.
¿Qué porcentaje va a crecer México cuando usted sea presidente al año?
Vamos a crecer a una tasa promedio anual del 4%. El doble de lo que se ha crecido en los últimos 30 años. En la economía de México, desgraciadamente, en los últimos 30 años el promedio de crecimiento anual ha sido del 2%. Nosotros estamos haciendo nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio de el 4% anual. Va a ir creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento de el 6% anual, como ya se logró durante mucho tiempo en México. Porque esto que está pasando de que no crece la economía, esto tiene que ver con la ineficacia de la política económica que se ha venido aplicando. No hay que olvidar que durante muchos años, desde los años 40 hasta los años 70, esto es 30 años, hubo lo que se conoció como, y se sigue nombrando, como desarrollo estabilizador. En ese periodo de 30 años, distinto al periodo neoliberal, repito, en este periodo neoliberal de 30 años, el crecimiento de la economía, 2% anual. En el periodo del desarrollo estabilizador, el promedio del crecimiento económico en México fue del 6% anual. Es decir, fue un ejemplo a seguir la aplicación de esa política económica. Y también para los que quieren asustar, no está mal decirles que me voy a guiar en materia de política económica en el libro que se llama Desarrollo Estabilizador, en el libro de Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda en 2 sexenios y fue cuando mejor crecimiento económico hubo en el país, sin devaluaciones, sin fuga de capital, sin inflación. Se mantuvieron equilibrios macroeconómicos y creció la economía. Ese es el modelo que vamos a aplicar ahora a la luz de los cambios que se necesitan. Es decir, vamos a aplicar ese modelo económico con 2 ingredientes nuevos, 2 elementos nuevos. Ese modelo más democracia, que no ha habido, y sobre todo justicia. Va a haber crecimiento con justicia. Progreso con justicia, porque si hay crecimiento de la economía, pero no hay distribución del ingreso, ¿sí? No hay beneficios para todos los mexicanos. Nosotros queremos que se lleve a cabo la modernidad forjada desde abajo y para todos. Por eso es progreso con justicia. Crecimiento con bienestar para todos los mexicanos.
Ayer,
ese es el modelo.
¿Quién presenta
las propuestas que le hicieron la OCDE respecto a las reformas estructurales a todos los candidatos?
¿Cómo? No te escucho.
Que si ya revisó las propuestas que realizó la OCDE.
Mandaron un documento que estoy leyendo. Pero yo creo que ya les expliqué cuál es nuestra política económica. El libro al que hago referencia, lo recomiendo, es un buen trabajo de lo que significó el gobierno durante el tiempo que fue secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, 12 años. Y ahí están los resultados. Nada más que agrego, añadimos a ese plan económico, ¿sí?, democracia y justicia. Pero el modelo económico es el que vamos a llevar.
Ayer a quien presentó para como negociador del TLC hubo algunas confusión crítica de su apellido, el segundo apellido es Elú o Curi.
Es Curi. Los técnicos, los economistas que me recomendaron a este gran economista, Jesús Seade, me dijeron Elú y es Curi, lo aclaro. Pero es un extraordinario economista. Cuando lo di a conocer ayer, cayó bien, incluso hasta en la prensa extranjera, especializada en finanzas, se dio a conocer el que él va a estar con nosotros encabezando al grupo encargado de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Él es un economista reconocido y en su momento él va a hacerse cargo de darle seguimiento a lo que se haya hecho hasta ahora o se lleve a cabo antes de las elecciones, y desde luego que vamos a tener un acuerdo con el gobierno del presidente Peña Nieto para ponernos en correspondencia y que haya una transición en armonía, sin sobresaltos, pacífica, una transición ordenada, para que lo que esté pendiente, lo que esté en proceso, se le dé continuidad y podamos seguir promoviendo el desarrollo y los acuerdos que se están llevando a cabo tanto con el gobierno de Estados Unidos como con otros gobiernos del mundo. Pero no va a haber ruptura, se va a lograr la continuidad con cambio. Eso puede ser.
¿Cómo se lo recomendas, Andrés, con el voto que se va al 2024? Si tú ganas, vamos a...
Con todos, vamos a tener relaciones con todos los gobiernos del mundo, vamos a tener relaciones de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo.
¿Alguna vez ha habido polémica sobre tu religión, si eres católico, cristiano? Ayer en las redes hubo mucho intercambio de opiniones sobre eso. ¿Tú qué respondes?
Pues que ya lo he dicho, soy cristiano en el sentido muy amplio del término de la palabra, porque soy admirador de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús luchó a favor de los pobres, y Cristo es amor y la justicia es amor. Entonces, por eso soy cristiano. Ahora, ¿de qué religión? Toda mi familia es de religión católica. Yo soy respetuoso de todas las religiones, y también soy respetuoso de los no creyentes. Respeto a todos. Aquí quiero también decirles a ustedes que Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. O sea, para no confundir las cosas, Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Yo les comento a ustedes que me atengo a lo que decía un liberal puro, también, de estos hombres que parecían gigantes, Ignacio Ramírez, el nigromante, decía: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Esa es mi manera de pensar. Me llamó la atención que ya me estaban asignando una religión en particular. Un articulista de estos oficiosos, con todo respeto, ¿no? Pero ya no hay que pelearnos con nadie. A veces no es porque no nos quieran o nos vean con malos ojos, es que no tienen información. Antes se llamaba eso en la prensa, en el noble oficio de ustedes, el noble oficio del periodismo, se decía el maquinazo. Entonces ya no hay la Olivetti, ¿no? Ya no hay el maquinazo. Ahora es en la compu, pero se ponen ahí a escribir sin tener información. Además, no son responsables y llegan a ser importantísimos, ¿eh? Este señor era como el escribano de Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Pero hasta ahí nada más.
Muchas gracias. Gracias.
Lo de Cambridge, lo de Cambridge lo denuncié en su momento y ahí les dejo como tarea que lo revisen porque está en mi Face. Ahí está, desde hace mucho tiempo lo advertí de que lo estaban contratando. Esa empresa la contrataron aquí y es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X González. Pero busquen en el Face, porque yo hice en su momento la denuncia. Esto que es ahora un escándalo mundial, ¿sí?, lo di a conocer. Creo que fue hace como unos 3 o 4 meses que tuve información de que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros. Y eso es una investigación que incluso le pedí al INE en su momento que hiciera. Y que tenía yo información de que Claudio X González y otros personajes estaban financiando esa campaña con esta empresa, Cambridge, que ahora fue descubierta y es un escándalo mundial. Tendría que explicar también el gobierno de México, porque mucha información que utiliza esta empresa es de los centros de espionaje de los gobiernos donde trabaja. O sea, sería muy bueno que le preguntaran a ustedes de manera respetuosa, que hoy o mañana, ¿no?, solicitaran una información al del CISEN sobre este asunto, que explicara, porque las carpetas en contra nuestra provienen del CISEN, toda la documentación. Por eso, al triunfo de nuestro movimiento, pues ya no va a haber ese espionaje. O sea, imagínense cuánto se gastan de dinero para estarnos espiando y no hacen investigación para garantizar que haya paz y tranquilidad en el país. Eso es lo que puedo decir, pero el antecedente está en algunos mensajes del Face. Ya.
Gracias.
Sí, porque no nos metemos con nadie. Ese respeto a todos y nada más off the record aquí. Les digo que estamos 20% arriba en las encuestas. No lo vayan a decir. ¿Eh?